Más que arquitectura, con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. KISS 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Rodrigo, pues un gustazo que estés acá, que estés con nosotros compartiendo este espacio intangible que es Más que arquitectura. Muchísimas gracias a KISS 97.7 por este espacio también que nos hace en Radio Abierta aquí en la ciudad de Mérida. Ya durante todo el año 2020 hemos estado trabajando con ellos, excelente casa de radiodifusión, y un saludo a toda la banda que se encuentra también en cabinas por ahí. Pues yo soy Javier Alonso, de Más que Arquitectura, pero hoy estoy con ustedes para platicar sobre temas digitales y marketing digital, ¿no? Gracias a los patrocinadores también, a Ángulo de Mayoreo Cerámica de la Península, a Firenze Pisos y Muros, Revista Landum, Aquaprint, ASO Desarrollo Inmobiliario y todos los que hacen posible también el programa, ¿no? Y que ya por cuarto año seguido estamos aquí comunicando todos los miércoles. Bienvenido, Rodrigo Guillermo, director de Mantra, agencia de publicidad.
Muchas gracias, Javier, por la invitación. Encantado ahora sí que de acompañarte en esta transmisión y de, pues bueno, ahora sí que para compartir y para platicar y hacer de este rato lo más ameno posible y tocar temas que espero que les sean de interés a los que se están uniendo ahora a la conversación.
Seguramente sí, seguramente sí. Les recuerdo también, banda, que pueden estar escuchando los podcasts, el programa de radio, obviamente, a través de KISS FM 97.7. El podcast los tenemos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Facebook, el streaming de Facebook que pueden ver después, y pues ya tenemos también página de YouTube que poquito a poco vamos subiendo programas, posiblemente este no esté tan pronto, pero vamos seleccionando algunos programas y los vamos subiendo poquito a poco a través de YouTube también en video. Pues Rodrigo, la intención de esto es que nos platiques todo este mundo digital, todo lo que está sucediendo ahorita, que hoy en día digamos que es la herramienta número uno de posicionamiento de marca y de producto, y pues obviamente tu oficina es la buena aquí en la península para podernos platicar de toda esta rama, ¿no? Aprovecho a comentarles, Rodrigo Guillermo Palomé, que es fundador y director de Mantra, agencia de publicidad. Y bueno, Mantra es una agencia ganadora del Club Iberoamérica, premios a Diseño México, agencia número uno en la península, según la revista Merca 2.0 de este mismo año. Me gustaría, Guillermo, que nos platiques un poquito más de lo que es Mantra. Ahora sí que si vamos a entrar en temas de posicionamiento de marca, véndenos Mantra.
Perfecto, perfecto. Y de hecho, qué bueno que arrancas con esta noticia que tuvimos este año, justamente en la revista Merca 2.0, si vemos blanqueados como la mejor agencia del sureste de México, ¿no? Y fue una noticia súper padre, muy motivadora para el equipo de trabajo. Al final es importante, pues, que todo lo que se ha logrado con la agencia en este tiempo no ha sido por un miembro específico, sino realmente ha sido por el empuje y la constancia y el talento de la gente creativa, ingeniera, trabajadora, pues que hoy en día forma parte de este equipo y de este sueño, ¿no? Entonces, realmente fue una noticia muy, muy buena. Estamos en un estado también con muy, muy buenos creativos, con muy, muy buenos estrategas. Sí. Es un gusto también compartir con estos colegas eso. Yo siempre he pensado que, pues, todo lo que les vengamos a sumar a la industria, pues bienvenidos, ¿no? Yo creo que aquí es cada quien desde su rincón, ¿no?
Y así es.
Contestando un poquito a tu pregunta, para quienes no conocen la agencia, somos Mantra. Somos una agencia de comunicación estratégica. Principalmente dentro de la agencia tenemos tres áreas. Cada una tiene su tema y tiene su propio rollo, ¿no? La primera, pues, que tenemos es el área de branding. El área de branding nos toca trabajar con el corazón de los negocios. A mí me gusta pensar que más que marcas, desarrollamos almas, desarrollamos esencias, desarrollamos conceptos palpables a través de todos los sentidos cuando entran en contacto con los usuarios de estas marcas, ¿no? Por otro lado, tenemos un área de marketing digital, que es un área igual, pues, que se enfoca ya más en la difusión de los diferentes proyectos en los que trabajamos. Trabajamos en temas, por ejemplo, de construcción. Nos toca trabajar con los desarrolladores, nos toca trabajar con los arquitectos, nos toca trabajar con los constructores, nos toca trabajar con las inmobiliarias. Es muy padre porque nos ha tocado trabajar con la industria en todos los niveles.
Claro.
Los tipos de proyectos. De repente hemos trabajado proyectos que el departamento vale 18 millones y hemos trabajado proyectos que departamento o la casa, pues vale 300 mil, ¿no? Entonces es una utilidad muy interesante, ¿no? Y por otro lado, tenemos un área de audiovisuales, igual son unos genios, los Elías, que son los dos que Elías, ¿no? Que
son dos personas que llaman Elías.
Son dos personas que son dos se llaman, y los dos son una locura. Se les conoce como los Elías.
Ok, buenísimo. Oye, Rodrigo, y cuéntame un poquito sobre la marca Mantra. ¿De dónde sale el nombre? ¿Cómo ustedes originalmente conceptualizan este nombre y cómo lo llevan a la mesa, ¿no?, para vender este servicio?
Mira, realmente la decisión de optar el nombre Mantra, ¿no?, viene un poquito de que finalmente lo que nosotros trabajamos no es lo que somos nosotros, sino es la esencia de nuestros clientes. Creemos que cada cliente o cada proyecto tiene un mantra, tiene algo que lo hace único, que lo hace diferente a todos los demás, y nuestro trabajo precisamente es ayudar a que el usuario, el consumidor, la persona que tiene una interacción con la marca, realmente perciba ese mantra a través de la
marca.
Ahí
qué loco.
La idea detrás de por qué es que finalmente decidimos llamarnos así, ¿no?
Está buenísimo. Oye, Rodrigo, me gustaría también tener como preámbulo tu persona, ¿no? Porque vaya, ahorita vamos a ir tocando, para los que se están conectando, vamos a ir tocando diferentes aspectos del branding, de lo que involucra un embajador de marca, una identidad de marca, un inbound marketing y todo este mundo, ¿no?, que se va desplegando, que hoy en día mucha gente identifica como es que me corretea la publicidad y como que escuchan lo que digo y me adivinan el pensamiento. Bueno, pues todos estas personas que hacen que te persigan la publicidad es gente como Mantra y es gente como Rodrigo, que está haciendo toda esta inteligencia virtual para que los productos lleguen a su destino, ¿no? Ahora, Rodrigo, tú comienzas una vida laboral a los 14 años como vendedor en un piso de ventas, ¿no? Cuéntanos en resumidas cuentas, ¿cómo es este crecimiento que haces hasta volverte director de la agencia más importante de publicidad aquí en la península?
Pues mira, realmente y justamente hoy lo hablaba con una gran persona que conocí justamente en una de esas primeras etapas de vida laboral, que bueno, básicamente lo que a mí me forja y me caracteriza es el trabajo constante, el trabajo duro, la perseverancia, el buscar hacer las cosas bien. Yo trabajando muy, muy chico, ¿no? Estaba yo en mediados de secundaria, empiezo trabajando en una empresa que se llama Ultrahogar, y mi primer trabajo es como vendedor de piso, ¿no? Literalmente.
Buenísimo.
Las gentes a la tienda, bienvenidos a su tienda Ultrahogar, adelante, oye, que le interese este producto, bueno, explicar características, beneficios, ¿no? Y yo creo que todo eso a mí, creo que lo que me suma y una de las cosas que creo que se me da, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, es ese entendimiento de la necesidad de lo que los usuarios realmente necesitan o necesitan conocer para poder decidir sobre si adquirir algo o no.
Y a veces no saben, ¿verdad? O sea, a veces entiendo que no saben lo que quieren, pero hay una lectura del cliente.
Exacto, que muchas veces tiene que ver con hacer las preguntas correctas para llegar al resultado o lo que hay en el trasfondo de la decisión. A veces pasa que, como tú dices, ¿no? Y de hecho, me gusta a mí mucho pensar que Mantra somos eso, ¿no? O sea, me gusta vernos como una especie de traductor, en el sentido de que cuando nosotros, por ejemplo, creamos una marca, imaginemos que tú traes un desarrollo o lo que sea, ¿no? Pues al final, tú traes una identidad, ¿no? Tu desarrollo trae una identidad. Tú, como arquitecto, como creativo, como constructor, pues le has puesto algo de ti o de tu empresa, claro, forma de ver las cosas de ese proyecto, ¿no? Lo que pasa, claro, es que pues no se termina de transmitir o no sabemos cómo decirlo, no sabemos cómo expresarlo. Y creo yo que ahí es donde entramos nosotros, donde es, ok, esto que tienes acá, te hacemos las preguntas correctas, guiamos la conversación y se proyecta. Pero finalmente, finalmente la esencia del proyecto la hacen quienes están en el proyecto, ¿no? Y eso aplica tanto para el arquitecto que imprime su estilo, como para el desarrollador que imprime también sus creencias y los forma de ver la arquitectura o ver la urbanización, ¿no? Entonces, creo que ahí está, ahí juega muchísimo valor.
Ok, Rodrigo, cuando entendemos branding, vamos a empezar a desmenuzar estos conceptos iniciales para entrar en materia, ¿no? Branding, ¿cuál es la definición exacta de branding y cómo entendemos el branding dentro de esta cadena de valor que tiene un producto o servicio?
Correcto. Y creo que empezamos muy bien, porque el branding es justamente la primera piedra, ¿no? O sea, si lo queremos comparar con un proceso de construcción, el branding es la primera piedra sobre la cual se construye todo lo demás. Y aquí yo creo que hay unos mitos que mucha gente ya va conociendo y ya va entendiendo y cada vez es más común, ¿no? Pero finalmente hay que conceptualizar que una marca o un branding, ¿no? No es el color, no es el logotipo, no es las fotos, ¿no?
Okay.
Un branding es todos los elementos de comunicación guiados hacia una visión estratégica que en conjunto forman una experiencia. Que empiezan definiendo y contestando la pregunta: ¿quién eres tú? ¿Qué te hace diferente a todos los demás? ¿Qué veniste a aportar con este proyecto al mundo? ¿En qué crees? ¿Qué te guía? ¿Qué te mueve? Y luego todo eso agarra un sentido y entra en un sistema de comunicación holístico en la cual va a través de los visuales, que claro, ahí entra el logotipo, colores, pero también tiene un auditivo, ¿no? Sobre qué tipo de música es la que está relacionada a tu marca. También hay protocolos de cómo, incluso, por ejemplo, tú como arquitecto presentar un proyecto, cómo presentas ese proyecto y lo justificas de acuerdo a la visión que tú tienes de tu marca. Entonces es toda una visión integral sobre la comunicación del corazón de los proyectos. Entonces, cuando eso se logra, es cuando el cliente dice: ok, me siento, a mí me gusta decirlo como son como experiencias Disney. O sea, te reciben de cierta forma, la gente te atiende de determinada forma, todo está hecho para que realmente te sientes en un mundo, ¿no? Y yo creo que las mejores marcas son las que logran generar mundos, las que generan ciertas atmósferas en las cuales, a través de todos los sentidos, hacen que disfrutes de una experiencia o que conectes con una experiencia, ¿no?
Okay. Para mí eso. O sea, entendemos que el branding ocupa todo este espacio de acción, ¿no? Tanto visual, a veces olfativa, de musical, de concepto. Y cuando entendemos branding, no es solamente seleccionar un color, una tipografía y un logo o un isotipo, sino es toda esta experiencia la que primero se tiene que aterrizar como concepto, ¿no es así?
Exactamente. Empezamos con el concepto, con la estructura estratégica de comunicación de la marca. Y entonces luego ya, por añadidura, se desarrolla el resto de la experiencia, ahora sí, a través de todo. Y de hecho, pues bueno, en temas donde la arquitectura juega un rol fundamental, pues definitivamente es en los sectores de restaurantes, en el sector alimentos y bebidas, específicamente restaurantes. Uh-huh. O sea, realmente el 80% del tiempo en el cual vas a consumir la marca, vas a estar en ese espacio físico.
Entonces, claro,
el mismo espacio físico y la colaboración con el despacho hacen que esa experiencia de marca se vuelva realmente una experiencia de marca.
Okay.
Y ahí empiezan a ver los juegos y la experiencia.
O sea, aquí hay algo muy interesante porque estás hablando de que podemos entenderlo como una arquitectura de marca, ¿no? Una arquitectura de identidad, en donde la arquitectura misma, la arquitectura física de espacios, que en el caso de los arquitectos e ingenieros vamos generando, se tiene que ligar o se debe de ligar de manera profesional con un branding bien hecho para que realmente pueda transmitir esa idea, ¿no? Y aquí entendemos marcas de alto prestigio, por decir una Fendi, por ejemplo, en donde entras y ves la arquitectura, la iluminación, el display, el olor, la música y todo tiene una sola atmósfera, ¿no? Buenísimo, está claro.
Y es algo que se define desde el corazón, ¿no? Y es por eso te decía, ¿no? Empezamos con el corazón, empezamos con la estrategia y de ahí se va derivando a otros aspectos sensoriales. Y evidentemente el espacio juega un rol fundamental y es donde si tienes un concepto bien definido, un concepto interesante, que realmente la gente lo vea y diga: oye, esto me llama, ¿no? Es diferente, tiene una personalidad. Y luego eso lo transformas a través del espacio con el equipo correcto, con la visión correcta, pues finalmente hace que te un match y digas: uh-huh. Okay, o sea, lo que me dijeron y yo me esperé que esto iba a ser es. Y no solo claro. Quiero estar acá siempre, ¿no?
Rodrigo, mencionas algo importante ahorita, el tema de la ¿Cómo llamarle a esto? La actualidad o la tendencia que tenemos ahorita en esos conceptos, porque pudiéramos hablar de que, bueno, todo concepto yo creo que se puede integrar con todas estas aristas que comentas, ¿no? El tema conceptual, musical, de imagen, de video, pero ¿cuál es la tendencia que hoy en día el mercado está comprando? ¿A quién le estamos vendiendo hoy en día? ¿Para quién debemos estar preparados como marcas, ¿no? Ya sea de producto o servicio, ¿qué debemos de tener en cuenta ahorita para ser una marca marca fresca o dependencia?
Pues mira, yo creo que una de las cosas que se está desarrollando una tendencia muy, muy clara es hacia la microsegmentación. O sea, es decir, ya literalmente le llegas a la persona que le gusta esto, que tiene estas características, ¿no? Yo recuerdo ahí un proyecto que vi de un despacho, que fue un proyecto de Colombia, no recuerdo de dónde exactamente, ¿no? Pero que era una serie de departamentos hechos para personas que son chefs y se caracterizaban. Okay. Las cocinas son enormes porque tienen, solo la cocina vale más casi que toda la casa, ¿no? Cada vez existe una tendencia más hacia la micro, por la cantidad de oferta que existe, ¿no? Evidentemente existe una tendencia hacia la microsegmentación en la cual tú puedes decir, ok, voy hacia la persona que tiene esto, que le gusta esto. Claro, tienes que evaluar que tengas el mercado suficiente, ¿no? Porque igual y ya estás muy loco y resulta ser que hay solo 6 chefs en Mérida, que seguramente hay muchos más. Que en ese momento, pues estaban complicados.
Sí.
Pero igual en Ciudad de México lo hay. Entonces, hay una tendencia muy clara hacia la que eso me lleva al segundo punto, que también hay una tendencia muy clara hacia la personalización de las experiencias. Hoy en día competimos con un mar de información que nos da el Internet. Son, por ejemplo, tú vas a comprar una casa, entras a Internet y puedes entrar, no sé, a Viva Anuncios, bueno, casas, la que te guste, ¿no?
Sí.
¿Y cuántas casas podrás encontrar? Miles, cientos, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo compites tú como desarrollador? ¿Cómo compites tú como arquitecto ante esta demanda, ante esta oferta que incluso muchas veces sobrepasa la demanda? Pues tienes que enfocarte en vender mucho más que la propiedad, vender un concepto, una idea de vida, y ahí realmente empieza a ser match y nos empezamos a volver más competitivos, ¿no? Hoy en día puedes ver cosas que no se hacían antes, ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes que les hacemos un branding para un desarrollo de 9 casas, que tú podrías decir plazas, gastar en un branding igual y se va a vender solo, ¿no? Pero llegamos a tal nivel de oferta que necesitamos transmitir a la gente a través de la comunicación que no somos uno más, que somos esto que conecta contigo. Entonces,
claro.
Y hoy en día mucho más en Internet, ¿no? Y hablamos de, ahora estamos hablando del tema inmobiliario, ¿no? Pero desviando un poquito del tema, platicaba hoy con un cliente que precisamente conocí en esa, en una de esas etapas de vendedor en nuestro bar, ¿no?
Qué padre.
Llegó a comprar su tele y yo, pues, la bienvenida. Yo lo conocía, ¿no? Pero pues, bienvenido, ¿no? Y lo platicábamos y decíamos, es que hoy en día los puntos de contacto con la marca se han limitado. O sea, es decir, antes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si queríamos dar confianza contigo como cliente, pues hemos invertido en unas oficinas que están bastante bien, ¿no? Entonces vas a la oficina, ves que hay un equipo de trabajo ahí que respalda que todo lo que te estoy diciendo es verdad y que hay alguien para hacerlo, ¿no? Y hoy en día, pues eso ya no existe o existe menos. Entonces, los puntos de contacto que quedan deben ser súper, súper fuertes para que realmente generes el impacto. Y pasa lo mismo con, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Antes, a lo mejor, tú los puedes llevar a tu oficina y ahí ven un poquito de tu gusto, de tu idea. Hoy en día, a lo mejor el cliente te dice, vamos a hacer una videollamada y me presentas cómo trabajas, ¿no?
Ajá.
Y dependes mucho más de estos materiales en esos momentos muy específicos de contacto para poder transmitir todo eso que eres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí agarra un cambio muy grande en la comunicación. Empezamos a depender más de los materiales estratégicos que, y incluso si lo vemos en otros giros como la comida, ya empieza a jugar un rol fundamental, incluso cómo te entrega la comida.
Claro, o sea, claro.
Porque ya no vas a lograr.
O sea, la comida ya se le cuestiona el tema de la presentación, ¿no? Antes que estaba bueno y ya está, pero ahorita que si el plato de tal tamaño, de tal color, adornado, esto, o sea, la mesa, cómo se pone, o sea, siento que definitivamente ya le estamos dando valores agregados a todos los productos. Eso que comentas de la microsegmentación o el producto de nicho es algo bien interesante, porque fíjate que en el tema inmobiliario, el tema que un poquito estamos relacionados con la parte de ingeniería y de arquitectura aquí en este foro, sucedía, y creo que en Mérida y en muchos estados de la República sigue sucediendo, que hacemos un producto que le llamamos bolillo. O sea, este producto no falla y toda la gente se dedica a hacer ese producto todo el tiempo porque no va a fallar, porque se va a vender, porque es carnita, ¿no? Y el corredor inmobiliario también dice, ah, no, pues yo voy a acercar a los productos que sé que se van a vender rápido. Pero luego la gente hace tantas veces el mismo producto que el mercado se satura, hay una sobreoferta o un stock demasiado alto de vivienda del mismo segmento, entonces se empieza a caer el negocio en esa parte y empiezan a hacer negocio los que sí se enfocaron en un segmento, en un producto de nicho, en un concepto. Y al final del día, creo que todo este mundo digital, el que nos vienes a presentar, te da esa herramienta para poder buscar a esa persona, porque yo me acuerdo que antes así estos productos bolillo aplicaban en todos los segmentos, en los productos de belleza, en los productos de consumo como los refrescos, ¿no? Que era esto lo consume todo el mundo. Y hoy en día eso que antes consumía todo el mundo, hablemos de un refresco de cola, hoy en día yo creo que el 50% de la gente de países desarrollados ya no lo acepta porque sabe que está consumiendo veneno y no le gusta. Y hoy en día empiezan a consumir productos de otro segmento, posiblemente con un valor de adquisición inferior, pero que tiene un valor adicional, ¿no? Para tu salud. Y ahí entramos en un tema de valores de las marcas y de embajadores de las marcas. ¿Y cómo puede llegar a funcionar esto hoy en día, Rodrigo?
Pues mira, yo creo que acabas de tocar un tema fundamental que creo que es lo que deriva finalmente todo esto, que es la información. Okay. Hoy en día tenemos acceso a una cantidad de información brutal. Te lo digo porque en su momento, cuando yo estaba como vendedor en Ultrahogar, toca hacer a mí eso, yo podía agarrar, por ejemplo, y la labor era que entre el cliente por la puerta y tú lo vas a atender y lo vas a convencer, claro, sin venderle algo que no necesita o nada más venderle por medio, sino llegar realmente a la necesidad, ofrecerle algo que vaya ad hoc. Pero si al final tú estabas 1,000 pesos arriba y lograbas hacer una buena labor de convencimiento, bueno, finalmente puede ser que el cliente te compre porque simplemente le caíste bien, ¿no? Y porque no sabía que la otra estaba 1,000 pesos más cara. Bueno, incluso muchas veces tú como vendedor ni lo sabías, ¿no? O sea, tú como vendedor no sabías si la de al lado estaba más cara o más barata. Pero hoy en día, ¿qué hace el cliente? Se entra a Google y busca televisión en LG 42 pulgadas y vas a comprar en donde esté más barata y te transmite.
En un instante.
Y así. Y ya a lo mejor esta personal te convenzo, de esto, se va perdiendo un poco, sobre todo en esos productos así. Y entra un segundo rol que esto conecta mucho con esto que estamos platicando de los embajadores de marca. Que realmente al cliente ya no lo puedes engañar.
Claro.
Esa historia que te cuenta cola y de la felicidad, ya la gente ya dice, oye, esto engorda, esto da diabetes, esto no es bueno para la salud. O sea, sí te la compré mucho tiempo, pero hoy en día ya tengo mucha más información que me permite generar un criterio propio y de valor. Y al generar este tipo de información, entonces el cliente se vuelve un crítico, se vuelve un decisor informado. Y es entonces donde empieza a buscar estas marcas nichos que realmente le ofrecen cosas honestas, cosas que conectan con él, que están personalizadas para. Y yo creo que es ahí donde se generan los embajadores. ¿Qué eres tú? Oye, mira, soy un despacho arquitectónico que me caracterizo porque llevo un proceso impecable. Ok, entonces enfócate en transmitir eso y la gente que quiere un proceso impecable y que quiera la super y que sepa que el calendario se va a cumplir del 1 al 100, ¿no? Y que todas las decisiones de diseño van a poder ser realizables en obra. Bueno, entonces ahí tienes un valor importante, ¿no? Oye, fíjate que
correcto.
Yo, el arquitecto que construye sustentable. Oye, es que a mí no el costo, mis casas valen 50% más que una casa promedio, pero gracias a mis materiales, a mi forma de construir, logro aportar esto, ¿no? Y la gente que eso va a conectar contigo y vas a crear una tribu de embajadores alrededor de tu marca que le interesa lo que vendes, ¿no? Y ahí es donde se genera la conexión más fuerte, ¿no? Porque realmente la marca se vuelve personal, la haces tuya, compartes ciertas creencias, ideologías. Entonces el precio se vuelve algo en segundo plano. O sea, hoy en día competir con precios es muy, muy difícil porque la sobreoferta que existe en todo, la cantidad de información que existe en todo. Entonces se empiezan a buscar otros aspectos de diferenciación que juegan un rol a la hora de tomar la decisión. Hoy en día la decisión está en la diferenciación porque pues el precio ya se vuelve algo muy, muy salvaje incluso, ¿no?
Claro. Oye, fíjate que estaba viendo un dato, estaba viendo una noticia en donde decía lo rápido en el tiempo de antes para acá, que la venta en línea ha superado por mucho la venta en un piso de ventas o en un showroom. Y esto precisamente lo platicaban estas personas porque decían, bueno, lo que pasa es que si hoy en día tienes un showroom en donde te hago venir en coche, te bajas, te enfermas, ¿no? Ahorita tenemos el tema del COVID, tienes riesgo de enfermarte. Me inviertes tu tiempo, que posiblemente no te estoy atendiendo en el momento inmediato en el que entras, que no te estoy ofreciendo algo en el momento inmediato que estás entrando. Ya que te hago llegar, solamente te voy a ofrecer una transacción. Para ofrecer transacciones, las haces en línea. Pero si vas a ofrecer una experiencia que no te la puede dar un clic en línea, entonces ahí es donde el showroom, entonces se para el cuello, ¿no? Y dice, bueno, vente, porque te hago perder el tiempo, pero realmente no es una pérdida de tiempo, es un gusto. Está interesante cómo funciona esto, porque nos metemos en el tema de la persecución del cliente. Porque claro, en tus temas digitales al final del día hay dos temas. Bueno, en lo que yo he entendido en tu mundo, hay cerrar una venta a través de línea, o cerrar una venta en línea y terminarla en un punto físico. Esto es lo que a veces a la gente le llama la atención y dice, me están persiguiendo. O sea, dije algo, el sistema identificó una palabra o una necesidad que tengo y me empiezan a bombardear en correos en esto. Ustedes son los responsables de todo ese motor de búsqueda implacable para que nosotros consumamos. ¿Cómo hacen esto, Rodrigo? ¿Qué hay tras bambalinas de toda esta estrategia?
Mira, tras bambalinas definitivamente hay mucho trabajo y hay mucho de pensarle para que funcione, ¿no? Lo primero que creo que juega un rol fundamental, ya entrando al tema de marketing digital, es en el tema de qué transmito, ¿no? Pero eso es importante. Okay. Conecta un poquito con el branding, en el sentido de que al momento de comunicar tu proyecto, si tu proyecto no comunica lo que es, no comunica algo atractivo, diferenciado, por más bueno que esté en la realidad, si no lo logras decir a través de la comunicación, muy difícilmente poder captar la atención de la gente para que inicie con ese proceso. Sí. Entra el branding, entra un buen diseño web, entra una buena conceptualización arquitectónica del proyecto, entra un buen proceso de incluso los renderistas ahí juegan un rol fundamental, sobre todo.
Sí, claro.
Sobre todo ahora. Gracias. Ahora, sí. ¿Cuándo vas a casi lo que nos han comentado los clientes es que la casa la conocen un día antes de firmar? O sea,
sí, es cierto.
Ya vi los renders, ya vi los planos, ya me mandas información, ya me fumé el uso, y luego entonces voy a la casa, verifico que todo lo que me dijiste era cierto, o voy al terreno si estamos en preventa, o voy a tus oficinas para ver que existes, y casi de ahí nos vamos a la notaría. Y hoy en día, en ese proceso es cuando la inteligencia artificial, que las redes sociales, que en este caso Facebook, que Google, que otros canales como la alimentación de la página web y otras cosas, hacen que, ok, ¿cuál es el proceso que seguimos? Comunicamos primero que es lo que tú quieres escuchar. Eso es lo primero. Segundo, segmentamos para llegar a la gente correcta, ¿no? Porque obviamente a ti como desarrollador no te interesa que te lleguen 500,000 personas que no tienen el dinero para comprarte, ¿no?
Así es.
¿Por qué? Porque si no, entonces vas a gastar muchísimo tiempo, esfuerzo en enfocarte en esos que no tienen, cuando realmente tu tiempo debería estar enfocado en los que sí se podría llegar a tener.
Y sobre todo, perdón por el paréntesis, sobre todo comentas algo bien interesante que suceda todo el tiempo, bueno, a nosotros nos sucede todo el tiempo en redes sociales, que es tan fácil preguntar a través de un medio digital que te puedes llenar de preguntas y info, mándame correo, necesito información, like. Entonces ya hasta el mismo dedito a ti con el hambre de vender, ¿no?, un producto o un servicio, empieza a buscar quién dio el dedito arriba para llegarle o mandarle un mensaje de inbox, ¿no? Pero al final del día es agua derramada, yo le digo, ¿no? Porque como dices, hay tanta gente que pasa por estos medios que si no hay esta inteligencia artificial de plano, estamos perdiendo el tiempo. Estamos así como que hoy me llegaron 18 solicitudes de interesados para vender el proyecto inmobiliario que estamos sacando y no se cerró ninguna, ¿sí? Y así puede ser mañana y pasado y pasado. Ahora, ¿cómo, a través de qué motores? O sea, vaya, yo soy desarrollador, Rodrigo, ¿cuánto le tengo que meter a mi proyecto? ¿Cómo valorizar un proyecto para que tú puedas meterte a esta inteligencia y poder posicionar mi producto? ¿Cómo funciona esa solicitud o ese, cómo decirle, ese servicio que tú das a un desarrollador, un arquitecto?
Antes de entrar un poquito a eso, me gustaría platicarte algo que es una realidad y que es importante tenerlo siempre claro en toda estrategia digital con nosotros, con cualquier empresa. Como tú dices, siempre, es muy fácil hoy en día, las redes sociales son muy buenas, a mí me encantan y en todos los sentidos creo que favorecen y la comunicación y generan pues mucha conversación, pero también es un hecho que la despersonaliza de tal manera que pedir informes se vuelve algo, pues bueno, o sea, no te da pena, ¿no? O sea, y puede ser que... ¿Sí? interesado en comprar y nada más te dio curiosidad de saber cuánto cuesta la casa, ¿no? Y pones ahí un precio y igual, ¿no? Entonces, siempre van a llegar gentes que a lo mejor no estén listos para comprar o no sean, o no tengan la capacidad de poder comprar o no sea el tipo de producto para ellos. Eso es inevitable. Lo que sucede es que lo que hace la agencia es, ok, capto a esos clientes, vendedor trabaja con los que estén mejor perfilados. Entonces, de ahí los mandamos, por ejemplo, a formularios, donde en esos formularios una de las preguntas que tienen que contestar es su rango de presupuesto. Entonces, si tú como vendedor ya viste que el desarrollo vale 2 millones, incluso que está buscando de 500 mil a 1 millón, pues de entrada a lo mejor le mandas el correo por cortesía, porque tampoco hay que dejar de contestarle, pero eso lo podemos automatizar, ¿no? Eso no tiene que ser un vendedor que lo escriba, eso lo podemos automatizar para que el cliente sienta que le estamos dando la atención. Y ahí le ponemos, y solito, no va, si de plano no tenía el presupuesto, se va a descartar. Él solo no va a seguir. Y aprovechando la inteligencia que tenemos, hoy en día vivimos en una red multiplataforma en la cual podemos integrar píxeles de seguimiento en la página web de Facebook y píxeles de Google, de tal manera que a toda la persona que tuvo un tiempo de navegación de más de N cantidad de segundos dentro del proyecto o dentro de determinada sección de la página, le van a seguir saliendo ciertos anuncios
del proyecto. O sea, tú ya le enganchas y te vas por Facebook y te vas por YouTube y te vas por...
Y te vas por todas partes. Una frecuencia, ¿no? Entonces, yo establezco, oye, ¿sabes qué? Te va a seguir hasta 4 veces te va a salir el anuncio. Si 4 veces no reaccionaste, es porque pues no quisiste regresar. Entonces, ahí entran reconversiones. O sea, es gente que entró a la página, le interesó, salió, pero no dejó sus contactos. Entonces, esa gente le seguimos apareciendo. Y es un trabajo que ayuda al equipo de ventas. O sea, no, ya no solo es yo como vendedor llamando, etcétera, sino además hay un sistema de automatizaciones de correos electrónicos. Además, tenemos anuncios que nos ayudan a salir para hacer remarketing y persiguen a los usuarios. Además de eso, generamos contenido en el blog, trabajamos contenido audiovisual, en fin, ¿no? Se puede hacer una estrategia bastante, bastante profunda para ayudar al equipo de venta y que finalmente podamos tener conversiones y podamos lograr el cierre del proyecto, ¿no?
Pues Rodrigo, entonces cuando se contrata un servicio de inteligencia de marketing, tú entregas, o sea, parte de los entregables no solamente es el tema de toda la comunicación correcta a través de los medios correctos y el seguimiento, sino también hay una especie de filtrado de esa información y tú literal entregas, no sé, estoy adivinando, corrígeme porfa, me entregas una hoja de Excel donde dices, ¿sabes qué? Estos gallos ya están perfilados en un, no sé, en un 50% para cierre. O sea, ¿existe esa posibilidad? ¿Existe ese alcance de estrategia?
Sí, definitivamente existe. Sigue habiendo una parte personal muy, muy importante para cultivar la relación. Yo siempre digo a los clientes que el equipo de ventas es el 80%. ¿Por qué? Porque por más que tú puedas mandar un contacto calificado, o sea, al final, el que es el cerrador de la venta no hace la labor de seguimiento, la labor humana de generar una conexión. Hoy en día es aún con la parte digital, la conexión emocional de quien compra la casa y quien la vende sigue siendo clave, ¿no? Sobre todo, más ahora, incluso hasta en una videollamada, se puede lograr esta conexión.
Sí, es cierto.
Entonces, pues bueno, finalmente, ¿qué es lo que sí sucede? ¿Qué es lo que sí hacemos? Digamos que a ese contacto le pedimos la información suficiente y la mandamos a un CRM. Entonces, digamos, tú entras al CRM y el CRM te va a salir una columna que te va a decir contactos, que es solicitado información sin contactar. Y tu vendedor puede ver lo que llenó cada contacto en el formulario. Entonces, si la persona que su presupuesto es de 1 millón a 2 millones y que le interesa comprar en preventa, entonces el vendedor puede levantar teléfono y decirle, ¿cómo estás? Te quiero asesorar, vi que te interesa una propiedad entre tanto y tanto, que te gustaría comprar en preventa, me gustaría hacer una simplificarte las opciones, ¿no? Conectas. Ahora, también es posible acompañar al cliente desde marketing con todo el proceso. De hecho, es un concepto que se le conoce como marketing, que es la parte en donde embonan las ventas con el marketing.
O sea, es marketing, es todo, o sea, ya pasamos del branding a la inteligencia de marketing, hay un filtrado y luego un cierre de ventas y a eso se le llama es marketing, o sea, el cierre digital.
Es que ve cómo es curioso, ¿eh? Antes se pensaba que venía el marketing, entonces era como, imagínate, como una especie de carrera de relevo. Entonces viene el corredor de marketing, capta el cliente, le da la estafeta al vendedor y el vendedor sigue corriendo. ¿Cómo funciona? Hoy en día llega corriendo el de marketing, le da la estafeta al vendedor, pero siguen corriendo juntos hasta la meta. O sea, ya no okay. es... porque hay cosas que desde marketing se pueden hacer para ayudarle al vendedor a cerrar. Ejemplo, trabajamos, por ejemplo, con clientes Mobilia, donde usamos muchas de esas estrategias. Una de las cosas importantes ahí es que, por ejemplo, si vemos que el cliente ya visitó obra y está en una etapa de decisión, entonces entra a un listado en los cuales se le envía cada cierto tiempo imágenes de avances de obra y avances de venta. Entonces, okay. el vendedor sigue haciendo su labor de seguimiento y demás, pero también tenemos una fuerza de marketing automatizada que le está enviando información para calentar al prospecto.
Okay.
Y el jugador se limita, llámale, ¿no? Acércate, pero sigue siendo un rol fundamental el hecho de vendedor de decir qué onda, ¿no? O sea, al final eso vale.
Sí, claro.
Vale mucho y no haces nada sin el vendedor.
No, no, claro, completamente.
Pero sí lo puedes ayudar.
Definitivo, definitivo. O sea, yo definitivamente, yo creo que la capacitación, el perfil del buen vendedor, eso todavía no se ha reemplazado. Y muchas veces decimos, un buen exhibidor es un buen vendedor que no le paga SIMS, que no tiene horario de trabajo, que no se enferma. Pero vaya, son comentarios que se dan a veces en el medio corporativo, pero realmente un buen vendedor, al día de hoy yo siento que no lo hemos podido reemplazar. Pero sí sumarle una artillería de herramientas para el cierre, ¿no? Que hoy en día, bueno, el otro día estaba yo viendo la camioneta que traigo, se la presté a un familiar, en un alto le rebanaron el tumbaburros y quedó toda fea el frente del vehículo, ¿no? Y estaba viendo, pues, qué cosas, y entré a, ya sabes, Mercado Libre, a ver qué hay, que si tumbaburros, que burreras, todo eso. Bueno, hoy en día es una persecución implacable, ya me calentaron, como dices, ya calentaron al cliente y ya pedí una, o sea, ya pedí un centro de burrera. Entonces, es impresionante que durante 15 días estuvieron, y aparte de algo bien interesante que te quiero preguntar igual, ¿qué pasa con que tú estás cotizando una marca en específico y un rango de precio específico y te empiezan a llover todas las competencias cuando no has entrado, ni le has dado tu teléfono, ni tu correo, ni tus cuentas a la competencia? No has entrado a las páginas de esas marcas, pero sin embargo te empiezan a aparecer, o sea, quitándole la venta al otro, ¿no? O sea, ¿es real eso o es mi ilusión?
No, sí es real y es muy real. Acuérdate que Facebook, parte de su algoritmo, sucede mucho en Facebook, también en Google, porque no olvidemos que la gran mayoría de nosotros tenemos cuentas Gmail y que cuando accedemos a nuestra cuenta Gmail y navegamos desde nuestra cuenta Gmail, Google no es nada más el buscador. Google va desmenuzando nuestro perfil y nuestros intereses de navegación dependiendo a qué páginas entramos, cuánto tiempo permanecemos en ellas, qué tipo de correos electrónicos abrimos, ¿no? Toda esa información es información que se registra por medio de inteligencia artificial dentro de Google, ¿no? Lo mismo sucede con Facebook. Por ejemplo, si tú te dedicaste a ver, por ejemplo, aquí nos acompaña Mauricio de Manuel Delgado. Y bueno, resulta ser que si yo estoy entrando a Facebook buscando muebles de oficina, podemos segmentar en tipos de intereses a gente que le interesen cosas relacionadas a la adquisición de muebles de oficina. Entonces yo pude entrar a Manuel Delgado, pude haber visto sus productos, pero como Facebook detecta que yo traigo cierto interés, si mi competencia tiene esa segmentación específica de muebles de oficina de alto valor, sucede mucho más en el tema de bienes inmobiliarios y autos también, porque Facebook tiene segmentaciones específicas para eso. O sea, yo le puedo segmentar a gente que le interesen los autos. Esa segmentación existe. Hoy en día no existe una segmentación de gente que le interese los muebles de oficina. No es como un hobby como tal. Le encanta estar en Facebook, le encanta estar viendo muebles de oficina, ¿no? Son retos un poquito más complejos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso inmobiliario automotriz, trabajamos, por ejemplo, con Mazda, con Mazda lo hace muchísimo. Le llegamos a clientes que están entre rangos de tal edad a tal edad que le interesa el sector automotriz o que ha presentado un interés en los últimos días en el sector automotriz de alta gama, ¿no? Entonces, claro. Facebook detecta que tú has estado en la página de Kia, que has estado en la página y que te interesan autos de alta gama, y entonces te empieza a aparecer la publicidad. Pero no es porque Mazda diga, oye, voy a salir a todos los que busquen Kia.
Porque está compitiendo en la segmentación del algoritmo. Exacto. Y automáticamente el algoritmo te abre ese portafolio de segmentación, ¿no?
Exacto. Que tienes que tenerlo tú definido en tu segmentación, ¿no? O sea, porque
claro.
Y obviamente no se hace solo. Hay un equipo en la agencia de gente especialista en esto. Literalmente es un puesto dentro de la empresa que se llama indicador de pauta y optimización digital, que literalmente su trabajo es hacer que esas configuraciones funcionen bien y rindan resultados, ¿no?
Okay.
Pero sí se puede, y eso es ahí, y eso es muy positivo, ¿no?
Claro, ok. Bueno. Bueno, se nos va acabando el tiempo porque nosotros comenzamos a las 7, son 7:48. Creo que nos da como 50 minutos esta cosa para estar transmitiendo, si no estoy mal. Me gustaría que dejes algunos datos de contacto contigo, aprovechando esta charla. Y pues ir cerrando, no sé si quieras ir cerrando con un resumen de toda esta charla que hemos tenido, de qué recomendarle a todos los que nos están viendo, los que pueden sacarle provecho a esta inteligencia, pero también poder hacer un resumen que tenga que ver con lo que has estado pensando tú como creativo digital en esta época de encerrarnos en nuestras casas, y que hoy, como a diferencia de en otras épocas, nos hemos dado cuenta que realmente los medios digitales son los que se mantienen trabajando 100%, aunque las tiendas estén cerradas, ¿no?
Sí, yo creo que incluso podemos aprovechar para recorrer un poco de todo lo que hemos venido platicando en estos 40 minutos que hemos tenido la oportunidad de platicar. Yo, pensando específicamente en los proyectos inmobiliarios, pero repito, también aplica para arquitectos, también aplica para consultores. O sea, todo eso va de la mano, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que considerar en cuenta es la construcción de identidades diferenciadas, que realmente desde la construcción del proyecto venga con algo que tú digas, oye, esto está diferente, le va a hacer clic a una cierta tribu de personas que se va a identificar con esto porque valoran estas cosas, y cuando lo encuentren van a decir, esto es lo que yo estaba buscando, porque hubo alguien que creó esto para mí, que creó esto para la tribu a la cual yo pertenezco, ¿no? Ese yo creo que es, de ahí partimos. Después de eso, lo siguiente que creo que es muy importante, sobre todo hoy, veníamos platicando que se han disminuido los puntos de contacto de la marca. Hoy en día, por ejemplo, llevar al showroom e impactarlo con una experiencia, con el café calientito, con el olor rico, con el departamento vestido, decorado por alguien que sabe del tema, cada vez es menos. Entonces, diseñar todos los puntos de contacto se vuelve clave, tener una página web que realmente explique esa diferenciación que tienes y que muestre muy bien el proyecto. Tener brochures digital, también brochures que se adapten también a los teléfonos, ¿no? Hoy en día la navegación móvil es sí o sí la tendencia. Te puedo decir estadísticas de las páginas web que difundimos, el 95% del tráfico hoy es en móvil, ¿no?
Claro, así es.
Y hay muchas empresas que todavía sus versiones móviles de web, por ejemplo, no están tan optimizadas. Entonces, el tener hoy en día una plataforma que funcione bien en móvil, tener todas las herramientas para que tu equipo de ventas pueda explicar y dar a conocer tu proyecto, financiadores, etcétera, juega un rol fundamental. Y por último, el factor que digamos que todo eso lo hace el área de branding. Por último, importantísimo, pues darlo a conocer. O sea, puedes tener un proyecto increíble, puedes tener una arquitectura increíble, pero si nadie lo ve, va a ser muy difícil que esté.
No existe, así es. Si nadie lo ve, no existe, así es.
Puede estar en medio del monte, puede estar en Timbuktu, pero realmente no lo sabes porque no existe, ¿no?
Así es.
Entonces, ahí es donde entra toda esta planeación de inteligencia tal, en donde ya no somos unicanal, ahora somos omnicanal. Es decir, hay que llegarle al cliente a través de Google, a través de redes sociales, a través de estrategias de blogging, a través de ebook, a través de webinars, a través de contenido que esté diseñado para ellos, y aprovechar también de la tecnología, ¿no? O sea, hoy en día, trabajar, por ejemplo, con un Excel, que es algo de lo tradicional, no es lo más óptimo porque la tecnología puede hacer mucho más por nosotros. Y ahí es donde entra este concepto de smart marketing, en donde ventas y marketing, es marketing por sales, ¿no? En inglés, trabajan juntos y caminan juntos, y entonces las agencias se vuelven acompañantes del éxito del cliente, ¿no? Y ya no es
correcto,
si no toma, te lo dejo, ¿y qué pasó? ¿Cómo los nutrimos? ¿Y cómo los convencemos? Y bueno, y importante, el contenido audiovisual. Tenemos un área audiovisual que precisamente se crea de esa necesidad, de la necesidad de contar mejor las historias a través de la realidad.
Ok.
Y para eso es que entra esta área audiovisual. Y pues bueno, cumpliendo con esos rubros, y claro, teniendo un buen proyecto, porque al final, repito, todo esto alrededor de un mal proyecto no sirve de nada, ¿no? O sea, no sirve de nada.
No, y ¿sabes qué pasa? Puede ser que te lo compre el cliente porque hay una muy buena estrategia de posicionamiento, pero cuando lo compre, la satisfacción no va a llegar a lo que, o sea, vas a haber dicho de más, y al final del día no van a tener la experiencia, no van a tener la calidad, entonces pues se va a desmoronar todo el castillo, ¿no?
Así es, porque acordémonos que al día de hoy nuestro cliente es un cliente muy informado, informado, es un cliente que investiga, que adquiere mucha información y por lo tanto nos obliga como empresas, y creo que es algo muy bueno para la sociedad y para, en general, para la vida, nos obliga a decir lo que realmente somos, y hay que cacarearlo y hay que cacarearlo fuerte, pero nunca hay que mentirle hoy en día al consumidor, porque no es un consumidor, puedas engañar, ¿no?
Nos quedamos con eso.
Y creo que hay que hacerlo profesional, que hay que hacerlo creativo, que hay que meterle corazón también, y eso también al final se transmite en el resultado final de los proyectos, que se ve que hay un equipo con corazón, hace que realmente, tanto de la parte de quien desarrolla, como de quien concibe el proyecto, como de quien lo comunica, todos están con el corazón impulsando el proyecto y con la cabeza también, tiene que ir de la mano. No hay por qué que no sea exitoso, ¿no? Y me preguntabas ahí, para los que tengan oportunidad de conocer un poquito más o quieran saber un poco de nuestro trabajo, nuestra página web es mantra.mx. De hecho, tenemos un apartado de blog, donde en el blog subimos muchísimo contenido de acerca de marketing, de branding, de audiovisuales, en fin. Los invito a visitarnos, igual allá hay ejemplos de proyectos. Ahora sí que bienvenidos a la comunidad. Y nuestra cuenta de Instagram es esta, desde la que estoy conectado, que es @somosmantra.
Somos Mantra.
Y también estamos en Facebook, Behance, Twitter, YouTube, pero bueno, yo creo que con estas primeras dos pueden tener una buena pintada y hay claro. Que hablar, pues para eso estamos siempre, ¿no? Sumar.
Excelente, excelente, Rodrigo. Pues excelente plática, muy informativa. Encantados también de poder volvernos a conectar más adelante para poder complementar estos temas o indagar en más temas. Todos los que están escuchando, por favor, si tienen, les quedó alguna duda, algún tema en específico que quieran tratar, podemos armar otro programa para ser más específicos, y obviamente pues se trata esto de comunicar, ¿no? Les repito, somos Más que Arquitectura, estamos transmitiendo todos los miércoles a las 7 de la noche ya a través de este medio. Estamos también en Kiss FM, gracias a Kiss, a Grupo Cipse por ser nuestra casa durante 2020 y estar apoyando la iniciativa. Gracias a los patrocinadores, Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península, Revista Landum, Aquaprint, Firenze Pisos y Muros y ASO Desarrollo Inmobiliario. Rodrigo, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a los que se conectaron.
Javier, encantado de la vida. Mil gracias por la invitación y seguimos muy pendientes. Fue un gusto verte, tener esta charla muy amena. Pues bueno, seguimos en contacto y de verdad que las veces que quieras abrir el espacio, participar, seguir la plática, es un tema que nos apasiona mucho, es nuestro día a día y cada uno de estos rubros que hemos hablado es un mundo. Así que encantado de irlo explorando y platicando con ustedes.
Muchas gracias, Rodrigo. Cuídense.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.